Pues a ver, imagina por un momento meter en una batidora la poesía maldita de Charles Baudelaire, la atmósfera así súper asfixiante de un callejón oscuro de Chicago, el lodo que arrastra el río Danubio y, para rematar, un algoritmo de inteligencia artificial.
Madre mía, la mezcla suena a locura absoluta.
Ya te digo. Pero lo fuerte es que lo que sale de ahí no es una especie de monstruo de Frankenstein deslavazado, ¿sabes? Es un organismo vivo y palpitante.
Totalmente. Y de eso va nuestra inmersión a fondo de hoy, de cómo la lectura deja de ser ese acto pasivo, silencioso, en plan solitario,
Eso es.
para convertirse en una explosión creativa y colectiva.
Y tenemos la excusa perfecta encima de la mesa. Nos acaba de llegar directamente para la página web de Ediciones Rilke el número 77 de su colección Poesía. Es que tener este ejemplar recién salido de la imprenta entre las manos da un gustillo.
Es una maravilla, sí. Y es un volumen que, te digo una cosa, exige desaprender todo lo que entendemos por un libro convencional.
Completamente. Hablamos de Ojos de Danubio Azul con un subtítulo rarísimo, Homenajes entre paréntesis, publicado ahora mismo en este 2026 por Carlos Enrique Rodrigo López.
Y la premisa aquí es clave. No estamos ante un poemario normal y corriente. El propio autor lo cataloga como un poemario gráfico.
Claro, porque el texto no está ahí solo flotando en el vacío.
Exacto. Está acompañado, interpretado y expandido por las visiones de siete artistas, siete ilustradores diferentes.
¡Qué barbaridad!
Entonces, el objetivo de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo funciona esta maquinaria. Cómo un autor no se queda mirando a los clásicos desde la barrera, sino que deja que esos textos le habiten por dentro.
Para engendrar un artefacto nuevo a medio camino entre literatura y arte visual.
Exactamente.
Vale, vamos a desgranar esto empezando por el envoltorio, porque el título y el subtítulo ya son como un mapa del tesoro bastante lioso. Ojos de Danubio Azul. A ver, la cultura popular, los valses de Strauss, las postales de Viena, todo eso nos ha metido en la cabeza que el Danubio es de un azul cristalino perfecto.
Sí, el Danubio es el de toda la vida, claro.
Pues las notas del propio libro nos dicen que rasquemos un poco esa pintura. Cita al escritor italiano Claudio Magris, que le dedicó una obra monumental al río, y te suelta que la realidad es que el Danubio no tiene nada de azul.
Nada de nada.
Magris dice que es rubio, o bueno, más bien amarillento, por la inmensa cantidad de lodo que arrastra. O sea, el mito del azul es una máscara.
Directamente. Es una máscara y al mismo tiempo, fíjate, un mecanismo de supervivencia. Porque la obra también recoge la visión de Jules Verne sobre ese color turbio. Y ahí entra una reflexión brillante citando a Javier Marías.
Uf, a ver.
El azul es en realidad un estado mental. Es una invención estética que necesitamos para poder soportar el peso gris y ensangrentado de la historia de Europa.
Claro, toda la historia que ha pasado por esas orillas.
Exacto. Entonces, Rodrigo López toma esa crudeza que señala Magris y la fusiona con la idea de Rubén Darío.
Ah, el modernismo.
Eso es. Para Darío, el azul no es topografía. Es el color del arte, del ensueño, del firmamento inalcanzable.
Ya, o sea que esos ojos de Danubio Azul no están mirando un río en Centro Europa, en realidad.
Para nada. Están describiendo una mirada. Una mirada asombrada, una invención estética que nace solo del acto de leer.
Qué bonito eso. Y esa idea de invención nacida de la lectura nos lleva de cabeza al subtítulo, ese Homenageries, que a primera vista lo ves y dices, parece una errata del impresor, ¿no?
Sí, un error tipográfico total.
Pero resulta ser la llave maestra del libro.
Lo fascinante aquí es que es un pastiche lingüístico brillante. Condensa todo en una palabra inventada. Si lo diseccionamos, empieza con ese O, la exclamación pura.
La estupefacción cuando lees un verso que te atraviesa, claro.
Exactamente. Luego se enlaza con Menage, que evoca esa convivencia estrecha, casi doméstica, entre la biografía del autor y los versos de los poetas a los que admira.
Como si vivieran juntos en la misma casa.
Eso es. Y claro, contiene la resonancia de la palabra homenaje, por supuesto. Y la base de todo es menagerie.
Que nos lleva a las antiguas casas de fieras francesas, aquellos recintos antes de los zoológicos de ahora, súper caóticos, ruidosos, donde metían a criaturas salvajes y exóticas.
Precisamente esa es la metáfora. El libro entero es una casa de fieras. Cada poema, cada lectura asimilada, es una bestia salvaje que ahora camina por su jaula de papel.
Y se exhibe para quien abra las páginas.
Exacto.
Pero claro, aquí me surge una duda, porque es un debate interesante sobre la digestión literaria, ¿sabes?
A ver, cuéntame.
Es como si leer no fuera recibir información, sino un proceso biológico. El autor se come un verso de Seamus Heaney o de Borges y, en lugar de hacer una reseña, lo procesa y vomita, con perdón, un organismo distinto.
Sí, tal cual.
Pero, ¿no resulta un poco arrogante coger a palabras mayores como Baudelaire o Rimbaud y usar sus cimientos para construirte tu propia casa?
Forma maravillosa.
¿Ah, sí? ¿Qué dice?
No hay un intento de ponerse por encima de sus referentes, ni afán de superación. El prólogo usa la imagen de una lluvia fina que cala. El autor no escribe acerca de los poetas, deja que escriban a través de él.
O sea, se rinde por completo.
Es pura rendición. El poema altera la química de su pensamiento y de ahí nace algo nuevo. No es arrogancia, es asimilación biológica pura.
Ya veo. Y el ejemplo más salvaje de esto lo tenemos en el salto que pega el libro a partir de la poeta Sharon Olds.
¡Buf! Ese poema es tremendo.
Es que Olds, que ganó el Pulitzer, tiene un poema muy crudo que se llama Experto en babosas. Literalmente sobre los bichos del campo, las babosas.
Sí, sí, los moluscos.
Pues la maquinaria de Rodrigo López coge eso y le cambia una sola vocal. Pasa de las babosas al poema Experta en babosos.
Fíjate qué cambio tan sutil y tan bestia a la vez.
Totalmente. De repente el foco se va a esos tíos que miran con deseo súper turbio a las mujeres en los bares o en la calle.
La repugnancia física de un bicho viscoso convertida en repulsión social contemporánea.
Eso es. El rastro de baba es la incomodidad de esa mirada que no has pedido. Y aquí es donde la parte gráfica demuestra que no es adorno, ¿verdad?
Ni mucho menos. Es un multiplicador de significado. Para este poema de Experta en babosos, el libro no te da una sola visión, te da dos simultáneas.
Claro, de dos ilustradores distintos.
Por un lado tienes a David Calvo, que proyecta una atmósfera perversa, casi futurista, que te deja fatal. Y por el otro, a Jesús Sánchez Daimiel, que lo aterriza en una estética súper contemporánea y dolorosamente reconocible.
¿Y por qué dos versiones del mismo asco?
Pues porque la experiencia del acoso no tiene una sola dimensión. Estas dos perspectivas te demuestran que el texto tiene capas y que cada persona lo decodifica según sus propias cicatrices.
¡Qué pasada! Y esa misma incomodidad del bar se convierte en una claustrofobia rarísima cuando el libro decide cambiar de formato de golpe.
Ah, el interludio.
Sí. De repente, en mitad de esta intensidad, aparece un interludio que te avisa de que debes leerlo después de la siesta.
Un estado superliminal. Esa duermevela donde la mente es vulnerable total.
Exacto. Y ahí te clava 13 haikus apócrifos, 13 píldoras poéticas que son como 13 apóstoles con su lealtad, su traición y todo. Y luego da un volantazo hacia el cine negro en la sección Cine Negro Haikus Noir.
Comprimiendo todo el film noir en 15 sílabas.
15 sílabas, es alucinante. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las ilustraciones de Fátima Díaz Ropero Almedo no solo acompañan, es que huelen a humo de tabaco barato y a neón en el suelo mojado.
Son una pasada.
Fíjate en el primer haiku para que quienes nos escuchan se hagan a la idea. Hierve el cemento, la ciudad gira el cuello, tacones finos.
Es que la economía del lenguaje ahí te vuela la cabeza. Piensa en el mecanismo, ¿eh? Hierve el cemento. Ya tienes hostilidad, un calor agobiante antes de la tragedia.
Sí, sí.
Luego, la ciudad gira el cuello. Ahí mete la paranoia, esa mirada colectiva que te juzga en las sombras.
¿Y el cierre con tacones finos?
Invocando a la fe en fatal en dos palabras. Fragilidad y peligro inminente. Toda la estética de una década de cine en 15 sílabas.
Es que es un latigazo emocional continuo. No te puedes acomodar. Saltas de la denuncia social del bar a la tensión de un callejón oscuro en tres líneas.
Y ese es el riesgo de entrar en una casa de fieras, claro. No sabes qué bicho hay en la siguiente jaula.
Ya, ya.
Siguiendo con los espacios cerrados, el libro se mete en lugares teóricamente seguros, como una biblioteca. Con el poema Informe a Edo, que nace del poema Límites de Borges.
Bueno, es que Borges y los laberintos de biblioteca son inseparables.
Van de la mano totalmente. Pero aquí explora una angustia de la que habla el ensayista Gabriel Zaid.
A ver.
Ese terror que da a tener libros no leídos. Zaid dice que los que intentan aparentar cultura sienten vértigo en las librerías y culpa por tener libros cogiendo polvo en casa.
¡Ay, culpable!
Sí, a todos nos pasa. Pero dice que la madurez intelectual es tener miles de libros que no vas a leer jamás y vivir con ello tan tranquilo.
¡Qué alivio!
Pues Informe a Edo lleva esto al terror fantástico. El encuadernador, Aedo, acaba devorado por la inmensidad de los lomos de cuero, fundiéndose con el propio Borges el día de su muerte.
O sea, la biblioteca te traga como un agujero negro. El pavor a que el conocimiento te aniquile.
Exactamente.
Y fíjate cómo choca esa solemnidad de la biblioteca con otro espacio cerrado. La oficina. Inspirado en Mario Benedetti, se saca de la manga La oficina hecha un poema.
Ese poema es maravilloso.
Le saca lírica a la burocracia más gris. Habla de ordenadores rechonchudos, de jefes de succión, y tiene una imagen brutal que describe las grapadoras como cangrejos de metal que se alimentan de grapa.
Qué bueno.
Claro, porque darle alma a material de papelería, porque mecanizar el espacio humano te aliena, y la poesía es el antídoto, le da dignidad a esa rutina aplastante.
Busca el pulso vital donde solo hay repetición mecánica, ¿no? Pero claro, este contraste entre lo vital y lo mecánico nos lleva al melón más polémico de este libro.
Uf, sí, vamos allá. Porque esa visión romántica de lo artesanal choca de frente con una cosa súper desconcertante.
A ver cómo lo planteas.
Pues que por un lado tienes ilustradores como Quique de Lucas, que hace damasquinados y grabados a mano con buril y paciencia, y de repente pasas la página y hay imágenes generadas por inteligencia artificial.
Así es.
Usando Midjourney 5.2, ChatGPT, cosas que han hecho el autor y Francisco San Pedro, como en El sueño de Rimbaud d'Alère, que sube a Rimbaud y a Baudelaire en un tren rosa algorítmico. Y la pregunta es obligada. ¿No traiciona la IA esa idea de la casa de fieras artesanal? ¿No rompe el pacto poético meter un algoritmo frío?
Bueno, es una provocación estética en toda regla. Pero si conectamos esto con un panorama más amplio, la verdad es que tiene una coherencia aplastante.
¿Tú crees?
Piensa en el mecanismo del autor. Lee compulsivamente, absorbe métricas del pasado, procesa esa base de datos enorme en su cabeza y genera un texto nuevo.
Vale.
¿Y qué hace la IA generativa? Es un modelo matemático que ha devorado cultura visual y textual. Le das una instrucción, un prompt, que aquí son los versos del autor, y genera algo nuevo.
O sea que funcionan igual.
El algoritmo no es un atajo de vagos aquí. Es un espejo de la propia memoria humana. El cerebro del poeta y la red de la máquina son cajas de resonancia de la historia del arte.
¡Ostras! Visto así, el algoritmo es una fiera más de la casa, una bestia de silicio que digiere metadatos como el autor digiere a Baudelaire.
Exacto. Es una defensa impecable.
Pues sí. Y todo este viaje, desde el bar asqueroso, pasando por la biblioteca y el tren de IA, necesita un final, un sitio donde cerrar.
Que vuelve a ser la barra de un bar, ¿cómo no?
Un clásico. La obra termina con Brindis, ilustrado en plan cómic por Jesús Sánchez Daimiel, y se nota un montón la melancolía de las canciones de Andrés Calamaro de fondo, ¿eh?
Sí, sí, se palpa.
Es un brindis por las batallas perdidas. Brinda por los que no enamoramos a la suerte ni se la espera, por las canciones trasnochadas, y remata con por los que volveremos cuando ya no haya nadie a beber la última copa y a escribir este poema.
Es que hay una obsesión física por el paso del tiempo ahí.
Total. Y esa melancolía se ancla en el mundo físico de la manera más surrealista posible en la última página. El colofón.
¡Ay, el colofón! ¡Qué joya!
A ver, un colofón suele decir impreso en tal sitio, en tal fecha y ya. Pues este no. Dice que desembocó en el Mar de Tolero el 6 de marzo de 2026. Y te suelta que ese día es el Día Internacional del Escultor, el Día Mundial de la Galleta Oreo.
De la Galleta Oreo, nada menos.
Sí, sí. Que nacieron García Márquez y el verdadero Cyrano de Bergerac, y que cayó el Álamo con Davy Crockett. O sea, ¿qué sentido tiene juntar angustia existencial con una galleta Oreo y una batalla histórica?
Pues tiene todo el sentido. Su propósito es cargarse las jerarquías de la memoria.
¿Cómo es eso?
Al meter ese colofón tan extravagante, ancla la alta cultura, la oscuridad de Rimbaud y la angustia de Borges a lo más cotidiano.
Ya, a comerte una galleta.
Exacto. Te dice que la alta poesía y la cultura pop comparten espacio. Todo pertenece a la misma marea vital y cualquier cosa puede ser poesía si la miras bien.
Pues es una mirada que, desde luego, merece la pena experimentar. Para quienes sientan curiosidad por meterse en esta jaula de fieras, palpar el contraste entre lo artesanal y la IA y sentir los latigazos de esos haikus oscuros, Ojos de Danubio Azul, Omen Generis, de la colección Poesía de Ediciones Rilke en su propia web.
Y además es un libro para saborear, no para leer con prisa, ¿eh?
Ni de broma.
Y fíjate, Yo dejaría una reflexión para ir cerrando. Carlos Enrique Rodrigo López nos demuestra que los libros no se acaban en el punto final. No se quedan inertes, cogiendo polvo.
¿Qué va?
Se quedan latentes, como bestias dormidas en el subconsciente. Así que, la próxima vez que quienes nos escuchan cierren un libro que les haya removido por dentro, igual deberían preguntarse en silencio. ¿Qué nueva fiera acaba de despertar en mi memoria, esperando su turno para ser escrita o dibujada?
Uf, un interrogante perfecto para darle vueltas luego con la luz apagada. Y una prueba de que muchas veces las aguas más turbias esconden los misterios más bestiales. Con esa imagen lo dejamos por hoy. Sigan rastreando la huella de esas fieras y nos vemos en la siguiente inmersión a fondo.